En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo para la reflexión con la ayuda de Iván Campuzano, economista. Iván, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Y con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, un placer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado, Rafa.
Iván, hay que hablar de aranceles, semana importante, aunque en cierto modo se escucha uno bien a Trump y a Lutnick, que han vuelto a hacer una cierta patada a seguir, diciendo que todo entrará en vigor el 1 de agosto. Eso de una manera u otra vuelve a ser una prórroga, pero el 9 de julio era la fecha marcada en principio, y hoy vemos que dicen también, lo decían ayer, lo señalaban ayer Lutnick y Trump, van a empezar a enviarse las cartas arancelarias. ¿En qué punto está todo esto?
Me gusta este formato, ¿no?, que ha decidido, ¿no? Cartas arancelarias, suena cuanto menos romántico, ¿no? Pero si bien es cierto, al final es lo que tú mencionas. Si está hablando de que se hacen a partir del 1 de agosto los gravámenes, pues ya estamos teniendo otro mes más de prórroga, ¿no? Lo cual yo creo que la lectura entre líneas es más que evidente. Al final, Donald Trump lo que se está abriendo es a negociar frente a una posición, pues, que todos sabemos, pues, que es bastante débil, en ese sentido en el cual, pues, no ha conseguido prácticamente ninguno de sus objetivos, ¿no?, o por lo menos de esos grandes objetivos que planteaba al principio. Yo creo que queda claro que los aranceles, pues, al 70% en algunos productos, como se planteaban, o incluso esa guerra, ¿no?, hostil contra todos los países que son de los BRICS, pues poco recorrido tiene. Y sobre todo también recordemos que dentro de ese paquete arancelario hablamos de que este miércoles oficialmente deberían de haberse puesto aranceles del 50% a la Unión Europea, ¿no? Yo creo que ya ha quedado patente sobre el papel y en la realidad que una guerra global a nivel comercial pues no beneficia a nadie, ni siquiera le beneficia a él, y que por lo tanto, pues bueno, el diálogo, pues yo creo que es algo razonable. Todos hablábamos al principio de que hay ciertos países que aplican, ¿no?, políticas pues de producción pues que no deberían de ser las correctas, ¿no?, a seguir, sobre todo estábamos pensando, ¿no?, en materia laboral y en materia, por ejemplo, medioambiental, que no cumplen los estándares y que aún así pues venden y compiten con otros productos, ya sea en Estados Unidos o en Europa. Por lo tanto, yo creo que ahí se abre un melón muy interesante, pero que más allá de que sea en sectores concretos o a posición o a países muy concretos en productos generales, pues yo creo que no tiene mucho más recorrido. Creo que este mes, aparte de estar pendientes a lo que diga Trump, habrá que estar atentos a su Twitter y, por supuesto, ver lo que dice Scott Bessent, porque creo que tienen mucho que decir y, sobre todo, ver qué es lo que dice China en todo esto y Europa.
Si al final, Miguel, no hay acuerdos claros, porque hasta ahora el balance es bastante pobre, dos acuerdos que no tienen calado de acuerdo de libre comercio con Vietnam y con Reino Unido, y simplemente un tratado, vamos a decir, un pacto de rebajar tensiones con China. Ese es el magro objetivo hasta ahora mismo, el magro resultado. Pues habrá que tomar decisiones si al final no hay acuerdos. El ICEX, de momento, ha identificado mercados alternativos al estadounidense para exportadores españoles. Esto es complicado, pero al final es una responsabilidad de todos, ¿no? Buscar cómo diversificar y cómo tener otros compradores, ¿no?
Sí, claro. Es que no sé por qué estamos obsesionados con Trump. Vamos a ver, Estados Unidos es el 4,2% del comercio mundial, de la población mundial, que en el fondo son los consumidores, ¿no? Tal, evidentemente a nivel global tiene un peso importante en el comercio, pero está por debajo de Europa y por debajo de China. Entonces, bueno, sí, es un actor importante, un actor a tener en cuenta, pero es evidente que si el 95,8% de la población no está en Estados Unidos, que son los potenciales consumidores a nivel mundial, pues habrá muchos sitios donde podamos vender nuestros productos y hacer otras cosas. Ten en cuenta que España con Estados Unidos tiene una relación muy deficitaria en materia de importaciones y exportaciones. Entonces, nosotros importamos bastante más que lo que exportamos a Estados Unidos, que sí, que a productos agrícolas y alguna serie de cosas, unos componentes, algunas cosas, le puede afectar. Bueno, pues precisamente pues paso está el ICEX y está el Ministerio de Exteriores para abrir en la medida de lo posible esos mercados, para, y aparte que yo entiendo que los BRICS en particular estarán encantados de que un país europeo y la Unión Europea en general, ¿no?, que tenga unos acuerdos adicionales con los cuales puedan ir abriendo mercados e incluso se puedan eliminar algunos aranceles o suavizarlos. Tenemos el acuerdo con Mercosur que se firmó hace una serie de meses. Bueno, es decir, que es que Estados Unidos no es el centro del universo. es un país importante, pero bueno, si ese país decide hacerse el harakiri porque quien va a sufrir va a ser él, pues ellos sabrán lo que hacen. Es imposible que Estados Unidos produzca sin importar del resto del mundo a unos precios razonables la mayor parte de las cosas que utiliza. La economía se ha globalizado. Es impensable que Estados Unidos quiera ser autárquico. Así que vamos a dejar a ver qué hace Trump. Yo creo sinceramente que el día 9 no va a dar la patada a los cubatas porque no tiene sentido.
A este lado del Atlántico, Iván, el Eurogrupo elige este lunes presidente. ¿Satius, la continuidad de Donoghue o Cuerpo? ¿Cómo lo ves?
Pues lógicamente creo que ya ha demostrado que los ministros del Eurogrupo son bastante conservadores, ¿no? Y en este caso, pues creo que Donoghue va a seguir estando, ¿no? Como presidente. En este caso, pues dijimos, ¿no? Que también pues hay otros candidatos, ¿no? Tenemos Carlos Cuerpo entre ellos que se presentan, y yo creo que bueno, precisamente pues ahí tiene poco que hacer, ¿no? Yo creo que sobre todo, pues visto lo visto, la posición que tenemos en Europa y sobre todo con el último feo que hemos hecho en defensa y sobre todo también teniendo en cuenta que somos un país que no tiene presupuestos, pues creo que poco ha podido brillar Carlos Cuerpo más allá de los datos macro y de la inercia española, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que vamos a seguir siendo conservadores, creo que vamos a seguir viendo al irlandés presidir el Eurogrupo, y además también tenemos que recordar una cuestión que yo creo que es muy importante, ¿no? De que al final la neutralidad de Carlos Cuerpo, pues yo creo que está en entredicho, sobre todo después de lo que estamos viendo entre el BBVA y el Santander, ¿no? Porque al final el tema de la OPA pues llegó a Europa, Europa dijo que puede ser algo totalmente legal, razonable y objetivo, y el que se haya metido por medio por criterios políticos, pues yo creo que tampoco es algo que guste mucho en Europa. Por lo tanto, yo creo que vamos a seguir esperando a que haya otro ministro de Economía que quizás pueda hacerlo mejor y tener la posibilidad de presidir el Eurogrupo.
De hecho, Miguel, precisamente tú escribes en tu último artículo en El Mundo Financiero sobre la falta de ejemplo que ha dado Cuerpo en esa OPA de BBVA sobre Sabadell.
Sí, realmente desde el minuto uno, a las 2 horas de publicarse en abril del año pasado la OPA, ya salió diciendo que eso ni hablar. Entonces, qué decir, eso no es ser un ministro. El ministro tiene que gobernar para todos los españoles, tiene que ser objetivo y tiene que analizar las cosas. O sea, es imposible en 2 horas analizar las condiciones, el folleto explicativo que puede tener esta operación o las implicaciones que tiene. Entonces, si sales ideológicamente diciendo que no, ¿por qué no? Porque no te da la gana, pues, en fin, eso demuestra que estás, de luego, muy poco capacitado para entrar en el Eurogrupo. Es decir, es un hombre que no ha aceptado lo que los organismos europeos decían, que es una OPA que tiene sentido económico, que no tiene ningún problema, que no genera problemas porque el tercero y se fusiona con el cuarto y sigue siendo el tercero a nivel España. Es decir, es una OPA que es de libro, que no tiene ningún sentido, salvo que los catalanes no les gusta y necesitan los votos de Junts, ya lo sé, pero digo de RC. Es decir, uh-huh. que es que el problema está en que se está metiendo la política por medio cuando no tiene que meterse. ¿Cómo vas a poner de presidente del Eurogrupo a una persona así? Y aparte, oye, vamos a analizar la trayectoria de este hombre, que es un funcionario que le cayó bien a Calviño, ¿no? Yo no creo que haya demostrado muchas cosas, ¿no? Yo creo que Donoghue es un candidato sólido y yo creo que es el que va a salir elegido.
Iván, vamos a hablar de España porque sobre un asunto recurrente de problemática de primer orden, el de la vivienda, incluso hemos visto ya a los rectores alertar. El precio de los pisos ya está ejerciendo un factor limitante para la capacidad de estudio de quienes tienen que desplazarse. Y precisamente la vivienda ha sido uno de los ejes que ha anunciado a futuro para su agenda económica el PP en su 21º congreso, junto con la fiscalidad. ¿Cómo lo has visto?
Bueno, pues yo lo primero de todo, creo que ya no es una cuestión solamente de los estudiantes universitarios. Por poner un ejemplo, en Madrid, una habitación, simplemente una habitación en un piso ya son 500, 600 euros al mes. Entonces, claro, si tenemos que tener en cuenta las matrículas, tenemos que tener en cuenta la ayuda de la manutención al hijo que una persona pues tiene, por ejemplo, un valenciano que manda a su hijo a Madrid, pues claro, estamos hablando de que tiene un gasto promedio de unos 800, 900 euros al mes. Y claro, pues eso sitúa en gran dificultad a la mayoría de familias que, según los datos del Banco de España, pues no llegan a ahorrar la mayoría de ellos ni 400 ni 500 euros al mes. Por lo tanto, estamos hablando de que realmente pues la universidad pues va a tener bastante complicación para poder hacer eso. También, por otro lado, si hubiera pues más facilidad para los campus universitarios poder ampliarlos desde el punto de vista de aquellos lugares pues donde los alumnos, ¿no?, al final las residencias de estudiantes, pues pudiera haber más, pues yo creo que ahí habría una solución. Pero claro, el problema está en que eso tampoco termina de solucionarse cuando, por ejemplo, pues tenemos universidades como la Complutense de Madrid o tenemos universidades como la Universidad de Valencia, que estamos hablando de decenas de miles de estudiantes, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que hay un trabajo más de fondo, que sobre todo pues la vivienda, ¿no? Yo creo que ahí el PP ya presentó hace cosa de un año un paquete de medidas en temas de vivienda y creo que era bastante ambicioso y bastante realista, pero parece ser que el Partido Socialista pues ha hecho poco o nada en este sentido. ¿Quién no recuerda esas famosas 600.000 viviendas que se iban a hacer? ¿Quién no recuerda incluso el informe que ha salido troceado del Banco de España, que habla pues de por lo menos 300.000 viviendas necesarias? ¿Quién no habla de que ahora mismo pues el Ministerio de en este caso, ¿no?, de vivienda, pues todavía no ha hecho ninguna medida más allá de las regulaciones que están destrozando el mercado del alquiler? Por lo tanto, yo creo que todo pasa por construcción de vivienda. Creo que todos los analistas, creo que todos los informes privados que no dependen del gobierno van en la misma línea y yo creo pues que ahí la medida es clara: más vivienda de protección oficial, que se deje de mercadear con la vivienda de protección oficial y, por supuesto, pues que se ponga a construir desde ya, que yo creo que es la respuesta más inmediata que necesita la gente.
Miguel, ¿sabes cuánto me cuesta que uno de mis hijos viva en Leipzig mientras estudia en la universidad en Alemania? Un estudio con baño y cocina propios, independiente de cualquier otra persona.
¿En Leipzig? Sinceramente no lo sé, pero probablemente menos que en España.
380 euros al mes. Un piso con cocina y con baño propios. Claro. 380. ¿Sabes cuánto cuesta la residencia de la Carlos III, que vivo yo cerca? Casi 900 euros, compartiendo cosas.
Sí, que sí.
Con los sueldos españoles y los alemanes,
Claro, claro, claro. Si es que ese es el tema, que al final la renta disponible que te queda después de pagar impuestos y gastos a lo mejor necesarios es mucho mayor en Europa que en España. En España el sueldo es bajo y encima tenemos unos gastos, sobre todo el de vivienda, que es tremendo. De todas formas, vamos a ver, lo he dicho mil veces, que hay que hacer 1 millón de viviendas, que hay que ir más hacia el alquiler que a la propiedad, todo ese tipo de cosas, no me voy a repetir. Perdón, pero resulta que estos problemas ya lo han tenido otros países. Por ejemplo, Holanda. Holanda hace unos años tuvo había problemas para que accedieran a Ámsterdam o a Rotterdam los alumnos y cogieron los contenedores estos de Maersk,
sí,
que para el tráfico de tráfico, y sencillamente los habilitaron, los climatizaron, los hicieron como habitaciones para que los estudiantes pudieran meterse. Ya sé que es algo de shock, de momento vamos a resolverlo, pero bueno, es una solución. Hace, yo qué sé, 50 o 50 y tantos años en Madrid había un problema en la Facultad de Económicas. Entonces, como no había aulas, se construyó algo que se llamó el prefabricado y creo que sigue funcionando todavía. Yo he dado allí clase durante años y es decir, a veces hay que hacer ese tipo de cosas. Y no digamos los chinos. Acuérdate cuando hicieron en 12 días aquel hospital enorme en la época del COVID. Entonces, es decir, yo no pretendo que seamos como los chinos y en 12 días resolvamos este tipo de cosas. Pero los estudiantes no son demasiado exigentes. Se les pueden hacer unas habilitaciones razonables con determinados prefabricados o cosas de estas para intentar resolver ese problema en concreto antes de lo definitivo, que es hacer ese millón de viviendas, que por cierto, estoy de acuerdo con Iván, es que ni han empezado ni parece que vayan a empezar.
Me parece importante también, o sea, sobre todo que se construyan, pero un apunte que hacía Iván y que no he escuchado en muchos de nuestros políticos es que la vivienda asequible, la vivienda de protección, no esté sujeta al mercadeo, porque yo creo que de ahí viene también uno de los problemas. No puede ser que pagues menos porque sea protección y a los 15 años se meta en la burbuja de la dinámica normal del mercado. A mí me parece que si tienes ese privilegio, accedes a una vivienda a un precio mucho más asequible, pues disfrútala, pero no comercies con ella. Vamos, es una opinión personal. Pero
es que nunca se debe de permitir la venta, por eso digo yo alquiler.
Claro. Nos quedan 3-4 minutos. Habéis mencionado varias veces los dos en vuestras respuestas, Iván, la cumbre de los BRICS ha comenzado con una ausencia importante, la de Xi Jinping, primera cumbre a la que no asiste desde que está en el poder, críticas a Trump, pero no cargando demasiado las tintas, y con Putin recordando la relevancia que tiene en cuanto a capacidad de convocatoria y lo que suponen los allí presentes, ¿no?
Efectivamente, yo creo que ahí lo que tenemos que tener en cuenta es el bloque, ¿no? ¿Cuánto representa? Representa el 40% del PIB mundial, el 51% de la población mundial y la gran mayoría de las materias primas que se consumen en Europa y en Estados Unidos. Al final, el pretender mundo por bloques, ¿no? Como plantea Trump, acabando con el multilateralismo, acabando con el comercio global, el intentar separar unos contra otros, pues nos lleva a encontrarnos pues situaciones cuanto menos dantescas, ¿no? Al final, si nos ponemos a pensar qué es lo que necesita Estados Unidos, y yo creo que ha hecho una muy buena referencia a Miguel, no se puede pretender tener un aislacionismo porque de dónde viene el metal que se extrae, de dónde viene el carbón que se extrae, de dónde viene parte del petróleo que ellos necesitan, de dónde vienen las materias raras tan necesarias para toda su industria y toda su tecnología, de dónde viene prácticamente la mayor parte de la manufactura de Estados Unidos, de dónde vienen los vehículos de Estados Unidos, de dónde vienen las piezas. Si nos damos cuenta es que prácticamente todo eso viene de aquellos países con los que está intentando entrar en guerra comercial. Entonces, claro, echarse enfrente a los BRICS, sobre todo pensando no tanto en Rusia, que Rusia al final pues extrae poco, ¿no? Pero pensando sobre todo en China, que es el 90% de las materias raras del mundo, pensando en este caso en Brasil, que pocas veces centramos el tiro en Brasil, pero pensemos que gran parte del metal, gran parte de la madera, gran parte de la plata, del oro que se utiliza en los procesos industriales de Estados Unidos viene de allí. Pues claro, al final pensemos también que incluso, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, ¿quiénes son los grandes CEOs de las empresas americanas y de dónde es su procedencia? La mayoría de ellos son de la India. Y es que el cerrar la puerta al talento de uno de los países que más ha hecho por Estados Unidos desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista del funcionamiento de sus empresas, pues claro, creo que tiene un recorrido muy breve.
Claro.
O sea, no tiene mucho sentido ese enfrentamiento.
Miguel, estos países allí reunidos, entre otras cosas, reivindican una realidad institucional global distinta a la eurocéntrica occidental que se montó tras la Segunda Guerra Mundial y que se ve, por ejemplo, con el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Donde están Francia, Reino Unido, no está la India, o sea, una serie de cuestiones que desde luego llaman la atención. Y además siguen trabajando por huir del dólar como moneda de intercambio global, algo que no le gusta nada a Trump y ya los ha amenazado, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que el problema del supremacismo es lo que tiene. Él se sigue creyendo que es el centro del universo. Y no se da cuenta que efectivamente después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos emergió como la gran potencia. En Bretton Woods ya se dijo que la equivalencia fija del oro con el dólar, el dólar era una reserva de oro. Y, es decir, era eso pasó, acabó en el 71 y no lo hemos cambiado. Y con la seguridad de la ONU también efectivamente tiene esas reminiscencias de la Segunda Guerra Mundial. El G7 tiene lo mismo. Yo creo que es necesario darle vuelta y, sobre todo, no tiene el famoso derecho de veto de la Consejo de Seguridad, todo ese tipo de cosas. Hay que cambiarlo todo, pero es que, bueno, se tiende a ser inmovilista en este tipo de cosas, y no se lo diga en España, que parece que no hay Dios que cambie nada de nuestra Constitución, ¿no? Después de 42 años. Es decir, bueno, pues a los políticos les cuesta mucho hacer eso porque se han acostumbrado a una serie de cosas, pero está claro que Estados Unidos ya no es el centro del universo y que habrá, esto habrá que cambiarlo, y espero que no sea que no genere unas tensiones geopolíticas tremendas, porque no está el oro para bollos.
Claro, con esa reflexión nos quedamos. Miguel, Iván, muchas gracias por vuestro tiempo. Un abrazo y hasta la próxima.
Encantado, adiós, hasta
Un
luego.
placer, Rafa, como siempre.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, lo trae Blanca del Tronco. No se lo pierdan ni se marchen. Queda 1 hora, media sesión en Radio Intereconomía y luego Pulso Geopolítico.